camino largo de la vida encuentro risas que el corazón alimenta.
Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este día, en este programa, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saluda su amiga y servidora, Hanna Hernández, desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y estoy muy agradecida con Hashem, con todos ustedes y con nuestros amigos que hicieron posible esta clase para que la pudiéramos escuchar. Y pues bueno, queremos dedicar este programa para protección de las familias de la señora Cindy, la señora Rosario, la señora Lidia, Elba, Freddy Salgado, Inés, José Alberto y al rabino Ariel Grossman por las clases y por compartir la sabiduría de la bendita Torá. Asimismo también agradecemos a nuestra amiga Ana Gali Contreras. También pedimos por la pronta regularización del estatus migratorio en Estados Unidos de los señores Alma y Gerardo, Josefina y Martín, Ana Gali y Freddy, hijos de Noah. Y bueno, mis queridos amigos, vamos en nuestra quinta clase, así que voy a ceder el micrófono a nuestro estimado rabino Ariel Grossman para que nos comparta esta clase y aclarando de que fue grabada en el 2023. Bueno, amigos, vamos a escuchar la clase.
Estamos en nuestra clase número 22 del ciclo de El Mundo del Ger. Y estamos en un tema muy importante. Después de haber estudiado la categoría espiritual que tiene un noájida practicante que se vuelve Ger Toshav, es decir, ciudadano residente, y con esto se le habilitan diferentes mandamientos y sus recompensas. Entre ellos vimos la última clase que el tema del Shabbat, en algún aspecto del Shabbat se habilita para el noájida y tiene recompensa absolutamente. Y a medida que va avanzando espiritualmente se habilitan otros aspectos del Shabbat, como lo dijo el profeta Isaías, que el Shabbat completo va a ser la observancia del Shabbat completo, o sea, los dos aspectos, el aspecto activo del Shabbat y el aspecto pasivo del Shabbat. Activo quiere decir recordarlo activamente, marcando que es un día sagrado, un día de que recordamos la creación del mundo. Pasivo, abstenerse de los trabajos prohibidos. Y el Ger, el noájida practicante, cuando vive en la tierra de Israel para favorecer su habitáculo. Imagínense, que voy a traer un ejemplo muy, muy trivial. Si en tal país, si tal día es feriado absoluto, no sé, ¿cuál es el día más feriado que hay? En Estados Unidos, 4 de julio o 1 de enero, no sé. Días que son, que todas las personas tienen un modo determinado. Si esa persona estaría... sería un día laboral común, estaría, no se podría integrar a esa sociedad, sería complicado de integrarse, porque es como que va en contra de todo lo demás. Es por eso que se habilitan para el Ger Toshav, el ciudadano residente, también las prácticas noájidas, también las prácticas del Shabbat, cuando mora en la tierra de Israel, junto con los israelitas. Ahora vamos a ver qué pasa con el Ger Toshav, el ciudadano residente, o sea, el noájida practicante, fuera de la tierra de Israel y cuando no se cumplen las leyes totalmente de la Torah en la tierra de Israel. ¿Cómo estás, Alma Diego? ¿Qué decir? Gracias por participar, como siempre, absolutamente, y estar con nosotros. Entonces, por un lado tenemos muchos versículos de los profetas que en la época del Mashiach todos van a observar, todos los noájidas practicantes van a observar las leyes del Shabbat. Eso hay mucho. El profeta Isaías vimos y otros más. Por otro lado, el Shabbat, como en su totalidad, o sea, la abstención de trabajos prohibidos, cesar la tarea creativa, sabemos que es solamente para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver cuáles son... y aparte, esto es un pacto divino. El Shabbat también es un pacto divino. Y vamos a ver en qué punto el noájida practicante puede acceder a ese pacto divino, si totalmente o parcialmente. Puesto que es un libro para este libro, acá dice el para y sobre el Ger, el noájida practicante, nos enfocaremos en Zahor, recordar el día de Shabbat, puesto que esto es relevante para todo bien en todos los tiempos y todos los lugares. En las 10 aserciones, en las 10 enunciaciones de Dios, mal llamados 10 mandamientos, que no son tales, cuando Dios habla del Shabbat, habla recordar el Shabbat para consagrarlo y no profanarlo a través de hacer trabajos prohibidos. Entonces, el aspecto activo del Shabbat, que es recordarlo para consagrarlo, es decir, el Kiddush y marcar ese día como diferente. ¿Cómo estás, Lidia Rodríguez? Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar, Lidia. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo sabemos que el Zahor, recordar, es especialmente relevante para el Ver? O sea, no podemos responder que el Shabbat no es, que el Shabbat no es para el no ajida practicante. No, hay un aspecto que sí. El aspecto que sí, el aspecto que es relevante es el aspecto del Zahor, recordar el día de Shabbat para consagrarlo. O sea, ciertas prácticas que por la parte activa nos hacen recordar que es un día que recordamos la creación del mundo por parte de Dios y su reciclaje. Recordemos, en los ciclos, en la división del tiempo, tenemos la división del día y la división del año, que eso se basa de acuerdo al sol. Un día, y fue la noche y fue el día un día, la circulación y la rotación del sol. Y lo mismo un año. Después, los meses se guían por la luna, la rotación de la luna. Pero ¿qué cuerpo celeste, qué planeta o qué satélite gira una vez por semana? Ninguno. Hacemos Shabbat porque la Torah dice que Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo creó el descanso. O sea, la cesación de trabajos creativos. Es decir, que la división del tiempo en siete, para nosotros es, para cualquier persona civilizada, divide el tiempo en semanas. Pero ¿de dónde surge el tema de las semanas? El tema de las semanas no surge de ninguna rotación de ningún planeta. Recordemos, el cuarto día de la creación, Dios crea las luminarias, que son sol, luna y estrella. Y parte de las luminarias, el sol, la luna y las estrellas, tienen 6 funciones y propósitos diferentes. No es solamente alumbrar. De hecho, alumbrar es un propósito que está nombrado después. Principalmente Dios creó las luminarias para que el tiempo sea regido por él y no por los seres humanos. O sea, que el factor tiempo sea regido por él, por Dios. Así como el espacio es regido por él nos colocó en el planeta Tierra, y si bien el ser humano puede tener acceso a la Luna, a Marte, a lo que quiera, pero el ser humano no puede abstenerse de estar en un lugar, tiene que estar en un lugar, porque el ser humano es cuerpo y el cuerpo, todo cuerpo tiene que estar sobre un lugar. No puede estar abstenido de un lugar. Lo mismo, ningún ser humano puede estar abstenido del tiempo. Está en un tiempo determinado. Y ese tiempo, la medición de ese tiempo, está en manos divinas y no en manos humanas. Imagínense que un ser humano va a controlar el tiempo. Yo te doy un cheque para cobrar 30 días, después lo paso el tiempo. No, no, nunca hace 30 días. Lo voy pasando, lo voy pasando. Imagínense personas que puedan lucrar con el manejo del tiempo. Acumulan tiempo y después lo venden en el mercado. Una locura, imagínense. Tiempo, recordemos, tiempo no es tiempo, tiempo es vida. Imagínate que yo pueda colectar y comprar tiempo de otras personas y usar a mi tiempo de vida. Les compro su tiempo en la vida y me lo quedo yo. Imagínense, es una locura total. Dado que el tiempo y la medición del tiempo son elementos tan fundamentales para la vida, son propiedad y potestad de Dios. Es por eso que Dios puso luminarias en el cielo para regir el factor tiempo. El día y el año se guían de acuerdo al sol, a la rotación del sol, como vemos. El día, como bien lo dice Génesis 1, y siempre se dan cuenta que en todas las clases que doy, en todas, siempre volvemos a Génesis 1, es increíble. No, no es algo buscado, es algo que siempre se asocia a Génesis 1. La rotación del día, como dice el versículo, y fue la noche y fue el día un día. Un día es un periodo de 12 horas de luz y 12 horas de noche, de oscuridad. Por eso el día comienza la Torah con la puesta del sol. Shabbat, por ejemplo, comienza con la puesta del sol del viernes y culmina cuando da una rotación, no el sol, sino la tierra sobre el sol, de 24 horas aproximadamente. Después, el año solar es la rotación del sol hasta el mismo punto. Cualquiera que tiene una tarea rutinaria lo puede ver. ¿Dónde se ubica el sol? Y controle. Y va a ver la rotación del sol todo el año. Es muy simple. En cambio, los meses, Dios decidió que seguían de acuerdo a la rotación de la luna. 28, 29 días y 12 horas. La rotación de la luna sobre la Tierra es el mes de la Torá. Pero la semana no es una división que tenga que ver con los astros, con los planetas y cuerpos celestes. La semana es una división que Dios hizo divina. Porque Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo creó el descanso, o sea, la cesación de trabajo de tarea creativa. Cuando una persona recuerda esto activamente, ¿cómo lo recuerda activamente? Con algunas prácticas que el no ágila puede, y acá agregamos una palabra, puede hacer y es conveniente que haga. Recuerdo, puede hacer y ahora subimos un poquito la vara, es conveniente que haga. ¿Se dan cuenta de lo que hicimos recién? Siempre decimos que el no ágila no tiene el deber hacer, pero si quiere puede hacer. Ahora decimos otra cosa. No ágilas practicantes, gyoret, como ustedes, gerato shavim, o sea, ciudadanas residentes, como son ustedes, no ágilas practicantes, ya no decimos que pueden hacerlo, decimos que es conveniente que lo hagan. O sea, un grado de responsabilidad mayor. Se dan cuenta que esta es la preparación para un paso siguiente, que ya no va a ser conveniente que lo haga, sino es muy conveniente que lo haga. Y preferible que lo haga. Y el otro paso sería que sería un deber. Deber en tanto ver no ágila. Eso es cuando, en la época del Mashiach, cuando se habilite en la residencia en la tierra de Israel para los no ágilas practicantes, ahí es otra cosa. Pero ya pasamos de lo que se puede hacer a lo que es conveniente hacerlo. Tiene un grado de mayor responsabilidad, también mayor compromiso y también mayor recompensa. Se dan cuenta que no a cualquier persona le va a decir que es conveniente hacerlo. Todas las personas, la mayoría de la gente que todavía no está en un nivel de no ágilas practicante total, le decimos, es bueno que lo haga. O le decimos, es un permiso que lo haga. Principalmente para orientarlos a saber cómo hacerlo y para que no hagan un desastre. Que no hagan prácticas idolátricas. Porque si no, si las personas no le das una guía concreta y real y práctica de cómo hacer, van a terminar copiando modelos erráticos. Como los modelos, lamentablemente, de mesiánicos, raíces hebreas, todas estas cosas. En el peor de los casos. En el mejor de los casos, también se van a equivocar poniendo fuerza en lo que no hace falta poner fuerza. Por ejemplo, dedicar 2 horas a trenzar pan. Que no hay problema, está permitido hacerlo. Pero para eso, que dedique 2 horas en hacer algo más toránico, más especial. Que eso sí tiene una relevancia importante. El pan trenzado se puede comprar en cualquier local y tampoco no hay ningún deber de hacer pan trenzado. Puede ser pan redondo también. Entonces, hasta acá hablamos de... Y esto se llama en el versículo Zahor, recordar el día del Shabbat para santificar. Antes de la primera coma que vamos a hablar sobre esto es, ¿por qué el recordar el día del Shabbat para santificarlo, los sabios establecieron que sea con una práctica específica? Es decir, tomar, se puede hacer varias formas, pero principalmente tomar, servirse un vaso de vino o de jugo de uva o de cualquier bebida que sea importante en ese lugar. Cada país con su tradición y con su cultura, lo que es importante, o sea, ¿qué quiere decir importante de bebida? Que la gente lo toma no por sed. Tenés sed, toma agua. Tenés sed, toma un refresco. Cuando la gente dice, nos sentamos a tomar un café, a tomar un té, a tomar un whisky, es un líquido importante que la gente se reúne alrededor de eso. A diferencia de cuando uno tiene sed, toma agua. Les toma un líquido que en ese lugar se considera importante y recita lo que la Torah dice sobre el séptimo día, que está acá en el libro, está en todos lados, ¿sí? Un minuto, a ver, voy a citar el versículo. En 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y creó el descanso el séptimo día. Se dan cuenta cómo arreglo siempre los errores de traducción del libro. De nuevo, la traducción en hebreo Vaynafash no es que descansó Dios, sino que creó el descanso. Gran diferencia, porque Dios no descansa, porque descansar es algo que le sucede a los cuerpos y Dios no tiene un cuerpo. Principio número 3 del monoteísmo. Por eso bendijo el Señor al día de Shabbat y lo consagró. La palabra en hebreo, santificar o consagrar, aclaro, no quiere decir un acto mágico, es otra cosa. En hebreo, siempre que vemos la palabra sagrado, consagrado, santificado, se refiere a una traducción al español que se llama apartado, separado. Apartado o separado, eso quiere decir. No quiere decir lo que las religiones traducen como santificado o consagrado. En las religiones clásicas, especialmente las occidentales, la palabra consagrar quiere decir que alguien tiene algún poder mágico y le transfiere ese poder mágico al elemento. Cuando empezamos a enseñar noajismo hace 20 años, La gente me traía los anillos y me decía, bendiga los anillos. Yo decía, no sé lo que querés. No entiendo qué querés que haga. ¿Querés que los pague? Págalo vos. Entonces, no entendía lo que era la consagración. Hasta que me di cuenta de la locura que hace las otras religiones y que piensa que una persona tiene algún poder de arrojar a esos anillos alguna energía especial. Eso no existe, absolutamente eso es magia. Eso no quiere decir consagrar o santificar. Consagrar o santificar quiere decir separar. En hebreo, y cada vez que vean la palabra sagrado, quiere decir separado. Por ejemplo, la tierra sagrada, tierra santa, quiere decir tierra apartada. ¿Por qué apartada? Porque desde el principio de la creación Dios la apartó para que ahí more la tierra del pueblo de Israel con una misión específica. Cuando decimos el pueblo sagrado, quiere decir que es un pueblo apartado, que tiene leyes diferentes que las demás leyes. Eso quiere decir. Cuando decimos que el Shabbat está apartado y que hay un concepto de apartar o separar, consagrar, es lo mismo, cuando leyeron esto los sabios primarios de 2000 años, entraron en pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Vean qué interesante la pregunta. La Torah habla muchas veces de consagrar o separar cosas. Por ejemplo, todo lo que son los regalos a los sacerdotes o los impuestos que se pagaba el pueblo de Israel pagaba anualmente o semanalmente o lo que sea, que eran lo que llamaba el diezmo, el maaser, el diezmo o lo que es los bikurim, las primicias, todo esto, el versículo dice, será consagrado. Es decir, será apartado. Una persona tenía cría de su ganado, tenía que tomar el décimo cabrito y darlo al cohen o al que oficiaba en el templo. O tomaba una oveja, que la oveja tenía lana, tenía que esquilmarla y darla al cohen, una cada 10. Entonces los sabios dijeron, en objeto físico yo sé lo que es consagrar, es tomar un objeto físico y separarlo. Pero cuando hablamos del Shabbat, el Shabbat es tiempo. Entonces, ¿cómo hago para cortar, trozar, segmentar un pedazo, un bloque de tiempo y separarlo? El tiempo no se puede separar, es un continuado. O sea, ¿cómo hago para, si viernes a las 6 de la tarde no es Shabbat y viernes a las 7 de la tarde sí es Shabbat? ¿Cómo hago para cortar eso? ¿Cómo hago para consagrarlo? Le dijeron, sin dudas, el versículo dice, recordar el día del Shabbat para consagrarlo. Quiere decir marcar el principio y marcar el final. Cuando vos con una acción marcás el principio y con otra acción marcás el final, a través de la práctica del Kiddush, la señalización, la marca del comienzo del Shabbat, viernes a la noche, y la marca del final del Shabbat, cuando hace la ceremonia de conclusión, o Abdalá, con eso marcás que el segmento que va de A o B es consagrado. Tal como uno marca una actividad en la agenda, por ejemplo, todos los lunes, uno ve mi agenda, todos los lunes, de 13 horas a 14 horas, está dedicado, está consagrado a esta clase. Entonces yo sé que dentro del espacio de tiempo, es desde las 13 hasta las 14, estoy con ustedes. El mismo concepto en el Shabbat. Entonces, la palabra, el aspecto de Noájida respecto al Shabbat, que es Zahor, recordar, recordar quiere decir marcar el principio y marcar el final. Que explicamos siempre, no tiene que ser justo con el reloj marcar el principio, sino que dentro de las 24 horas del Shabbat, hacer acciones que denoten que ese día es especial, a través de plegarias, a través de prácticas como el Kiddush, la consagración, la Abdalá al final, etcétera, etcétera. Estamos viendo cómo el Noájida accede a un nivel de Shabbat, que es el aspecto de recordar. Vamos a seguir avanzando, pero bueno, preguntas, consultas, comentarios hasta acá. Las escucho.
Rabino, al no haber obligación, ¿no hay sanción o sí hay sanción?
No, no hay ni recompensa ni sanción total. No hay deber.
Obediencia nada más.
No hay deber. Lo que sí, una vez que el Noájida practica, puede agregar algunos preceptos y tiene recompensa. Sanción no tiene, pero sí recompensa. Eso está muy bien explicado también en el libro de Rabino Weiner, el Código Noájida. En las clases, ahora estamos en la clase 51 del Código Noájida. En la clase, puedes ir al archivo, entre 15 y 20 por ahí, y lo explicamos. Primero todo Noájida tiene que practicar todos tus preceptos. Y después, si quiere, puede agregar algunos preceptos del pueblo de Israel y tener recompensa de eso. Por ejemplo, el varón, la circuncisión, por ejemplo, y tiene recompensa. Entonces, ¿otra pregunta, consulta, comentario?
Rabino, en cuanto se
Lo que
dice.
dice Alicia, agrego una cosa a lo que dice Alicia. Capaz que Alicia se refería a lo que vimos en la clase anterior o anterior. El profeta Isaías, viendo la época del Mashiach, nos cuenta que los gueritos, ya vimos, o sea, los ciudadanos residentes, los ágidas practicantes que viven en la tierra de Israel, ahí sí van a tener todo el tema del Shabbat completo. Ahí sí van a tener, el versículo dice, que deben cuidarse del Shabbat de no profanar. Ahí es diferente. En la época del Mashiach, cuando todo el pueblo de Israel cumple las leyes, y el ágida practicante, si quisiera, tiene el derecho a vivir en la tierra de Israel, ahí tiene que practicar el Shabbat y tiene recompensación. Eso es correcto. Pero eso es lo que el profeta Isaías ve. Ahí sí dice, Shomer Shabbat mehalelo, que cuida el Shabbat de no ser profanado. Ahí es otra historia. Capaz que te refieras a eso, si te referías a eso, esa es la respuesta. Te refieres al noaje practicante en esa época. No hoy en día, que no tenemos esto. Tenemos tierra de Israel, pero no está toda la tierra de Israel bíblica, pero principalmente no se cumple toda la ley de la tierra de Israel en la tierra de Israel. Sea, ¿se está llegando a eso? Todavía no. Ya tiene que haber un gobierno de la tierra de Israel que cumpla la ley y todo el pueblo cumplir la ley. Todavía eso no se da. Disculpa que te interrumpí, pero bueno, me parecía
No,
importante la
Rabino,
clase.
Rabino.
Sí.
Gracias. Rabino, cuando habla de pacto en el Salmo 50, creo que dice, y Dios dice al malvado, ¿quién eres tú para ostentar mi pacto? ¿A quién se refiere, Rabino? Porque
Se refiere,
malvado.
muy buena pregunta. Se refiere a los transgresores que para cubrir su transgresión muestran, mirá, algo. No quiere decir que transgresión que cumple, no quiere decir que cualquier transgresor que cumple un precepto no es recompensado por eso. Quiere decir la actitud. Hay una palabra, hay varias palabras en español que lo definen, no sé, acá en Argentina. La palabra es no hipocresía, sino es como una persona que está totalmente sucia y se pone una corbata de seda para mostrar que está limpio. Está todo sucio. De hecho, hay un precepto en la Torah que lo marca. En Deuteronomio 23 y 20, 23, hay un precepto que se llama Etranzona. Etranzona quiere decir, está prohibido traer al templo como ofrenda el pago de una prostituta. La acción de prostitución, la Torah lo prohíbe absolutamente. Para no ágida, para judío, para todo. Y para los que no hacen esta acción, sostener eso. O sea, hacer acciones que se sostengan, prostíbulos y todo eso. Está prohibido, absolutamente. La mujer que hace eso, para limpiar su alma, para quiere traer el pago que recibió de eso al templo. No, no se lo aceptó. Y hay dos preceptos que se llama el pago de un perro también. El mismo versículo. Lo tabi transoná, no traigas al templo. Veita se me lo queja a la casa de Dios. Etranzoná, el pago de una prostituta y su intercambio por un perro. Es decir, si ese dinero lo intercambió por un perro, o sea, lo que en términos contemporáneos sería el lavado de dinero. El lavado de dinero. O sea, el delito y el lavado de dinero está prohibido aceptarlo el templo. De hecho, esta ley tiene una contraparte. Si vos estás segura, para el pueblo de Israel, uno está seguro que el dinero que uno recibe es seguro que viene de violación de leyes de la Torá, no se puede aceptar esa donación. Ahora, tiene que estar seguro que viene directamente. O sea, cuando el que da esa donación, o la institución, o el negocio, o lo que sea, o la persona es solamente delincuente. La mayoría de las personas no son solamente delincuentes, tienen negocios honestos y en blanco, y algunos pueden tener de negocios en negro. Pero si vos sabes que solamente es de delincuencia, no puedes aceptar esa donación por este precepto. Lo que dice el Salmo ahí es que justamente para que no. Hay varios términos en español, acá en Argentina, que lo describe, no sé, en diferentes partes de Latinoamérica. Pero dice actitud santurrona. ¿Sabes lo que es santurrona? El que se hace, el que es santo y es un delincuente. Sos delincuente, dejá de delincuente. No tenés que hacer Torah o una pantomima de que haces Torah cuando sos un delincuente. Por eso el versículo dice: al malvado, ¿por qué va a difundir? ¿Qué vas a mostrar? Sos un delincuente. Decir que sos un delincuente.
Aparenta lo que no es.
Y eso es el primer perjudicado de la misma persona, porque no va a ser teshuva, no se va a repetir, porque va a decir, mirá, hago. Tal cual. Hay muchos versículos en ese aspecto. Estarán limpios delante de Dios y delante de Israel. Si están limpios delante de Dios, alcanza, ¿por qué tiene que estar limpio delante del pueblo de Israel? No, como dice el dicho, hay que ser y parecer, las dos cosas juntas. No solo de ser, sino parecer. Eso es al respecto. ¿Quién más quiere preguntar? Adelante.
Perdón.
Sí, adelante. ¿Quién pregunta? Alma, ¿cómo estás, Alma?
Gracias. O sea que realmente la persona que actúa así es realmente autoengañada, o sea, se engaña a sí misma. En sí lo que el Eterno quiere es el trabajo individual de cada ser humano, la conciencia, pues, de que uno, sus actos sean lo más rectos que se puedan, ¿no?
Es correcto, absolutamente. La palabra íntegro es la palabra que lo define eso. De hecho, la segunda palabra más utilizada en todos los patriarcas, líderes del pueblo de Israel, profetas, reyes, jueces, todo es íntegro. La primera es tzadik, justo. Y eso es lo que Dios elige. Tzadik y Sodrama, el tzadik es el fundamento del mundo. La tzadiká, la mujer, es lo mismo. Pero el segundo es, como Dios le dice a Noaj, camina conmigo y sé íntegro. Le dice a Abraham, camina conmigo y sé íntegro. Íntegro quiere decir que lo que la persona es, muestra. No es que piensa una cosa, siente otra cosa y hace otra cosa. Es muy difícil llegar a ese nivel. Bueno, por eso es un tzadik, por eso la Torah nos cuenta tanto de estos personajes, mujeres y varones. Por ejemplo, acá en el curso lo vimos, Itró. Itró era íntegro, incluso a costa de su propio beneficio personal, de su propio pueblo, era ajeno a su pueblo, lo boicotearon por todos lados y sin embargo seguía pegado. Bueno, para eso la Torah nos cuenta, para que tomemos modelo y ejemplo de esos personajes. Exactamente. Exacto. Ok. Anagali, ¿cómo estás, Anagali? Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar. Ok, continuamos, ¿sí? Avancemos. ¿Estamos? Avanzamos, entonces. ¿Cómo sabemos que el Zahor, recordar, es especialmente relevante para el Ger, el Lujida practicante? O sea, el aspecto del Shabbat que tiene que ver con recordar el día de Shabbat para santificarlo. ¿Cómo estás, Anagali? Que te salude. Una
Educación, muy
pista,
bien.
gracias. Una pista viene del valor numérico de Gematria de la palabra Zahor. Zain, Kaf, Vav, Resh. Que es la misma Gematria de la palabra Ger. Hay una dimensión de interpretación dentro del mundo místico que se llama gematría. Gematría es calcular el valor numérico de las letras. En hebreo, cada letra está asociada a diferentes números. Hay varias formas de calcular el valor numérico de una letra. Recordemos, en hebreo no hay números como los vemos nosotros, gráficos, sino que para graficar los números se hace con las letras. Cada letra tiene un valor numérico, pero hay varias formas de calcular ese valor numérico. O sea que la letra Yud por Aleph puede ser 1, puede ser 3, puede ser 26. Hay diferentes formas de calcular. Cuando dos palabras tienen un mismo valor numérico, vemos que hay un nexo intrínseco entre ellos. Por ejemplo, estamos en la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luminarias. La palabra en hebreo luz se dice or. Or. Aleph, Vav, Resh en hebreo. Tres letras. El valor numérico de Aleph, Vav, Resh, Aleph es 1, Vav es 6, 7, Resh es 200, 207. Es decir, que el valor numérico de la letra, de la palabra luz, or, es 207. Hay otra palabra que también tiene valor numérico 207, se llama Raz, secreto. Resh es valor numérico 200 y Zain, 7. Es decir, que luz, por un lado, y Raz, secreto, tiene el mismo valor numérico. Es decir, que hay una conexión entre la luz y el secreto. El que tiene la luz puede alumbrar la oscuridad y descubrir los secretos. Y hay mucho vínculo entre el concepto de secreto del concepto de luz. Y van a ver ustedes que siempre que la Torah habla de luz, habla de secreto, de lo oculto, de la oscuridad. Isaías 42. Hice con ustedes un pacto que será luz para las naciones para sacar al ciego de su oscuridad, al preso de su encierro, etcétera, etcétera. Siempre van a haber asociado una a otra. Or y Raz, luz y secreto. Ni que hablar. Entonces, traje un ejemplo solamente acá. Lo que traje, la palabra en hebreo, Zahor, recordar, tiene un valor numérico, las letras Zain, Kaf, Vav y Resh en hebreo, tiene un valor numérico 233, que es la misma palabra del monte, el mismo valor numérico de la palabra Ger, que es 233. Leger, ¿sí? Para el Ger. Es decir, que el Zahor, el recordar el Shabbat, el aspecto activo del Shabbat, el Kiddush y la consagración del Shabbat, está vinculado al Leger, para el Ger. O sea, hay un nexo constante. En esto, en contraste de Shamor, observar quiere decir evitar que se profane. O sea, evitar hacer acciones prohibidas para el pueblo de Israel. Eso, la palabra Shamor tiene un valor numérico de, sí, Gematria es el valor numérico, 546, que es el mismo valor numérico de Ha Israel, el israelita. O sea, vemos que Shamor, cuidar que no se profane, o sea, no practicar acciones determinadas, que son entre 800 y 1200 acciones, que eso tiene que ver con observar el Shabbat para no profanarlo, eso es el mismo valor numérico de la palabra a Israel, israelita, que es 546. En cambio, la palabra Zahor, recordar, es la palabra leger, para leger. Vemos de acá que el aspecto activo del Shabbat está vinculado al ger, al no agida practicar. Zahor se refiere a las cosas que debemos hacer para honrar el Shabbat y disfrutarlo. Esto incluye las preparaciones de todos los días laborables del Shabbat que nos ayudan a recordar el Shabbat durante toda la semana. Por ejemplo, si estás en un mercado y ves un corte de carne muy bueno, una corte de fruta o otra delicia, puedes comprarlo y ponerlo aparte por el Shabbat. Por ejemplo, mi hija, dentro del ejemplo, lo tengo ahí, no quiero puedo mostrarlo si quieren, un segundo. Un segundito. Esto. Recién llegó hace una hora mi hija Shaina de Nueva York, vino de Israel, que está estudiando en Israel, pasó por Nueva York, la tumba de Rebbe, vino para acá, para el casamiento de mi hija, que es mi hija mayor, que es de acá el próximo lunes. Y siempre que trae, cada uno que viene de la familia, que va, viene, sabe que trae cosas ricas para la familia, regalos y cosas ricas, sí, cosas familiares. Y a mí me gustan las cosas muy gourmet. Que me trajo este chocolate, que es casi 100% de cacao. Y entre otras cosas más. Entonces lo primero que yo dije es, así se dice, Likvot Shabbat Kodesh. Esto lo dedicamos para el Shabbat. O sea, una forma que tenemos de observar el Shabbat es cada vez, como dice acá, cada vez que vemos algo rico, algo en las vestimentas también, no solo de comida, sino vestimentas, esto lo voy a usar en Shabbat, lo voy a dedicar para el Shabbat. Es una forma de recordar el día del Shabbat para santificarlo. O sea, podemos recordar el día del Shabbat, no solamente el Shabbat, sino durante la semana. Cuando vemos un objeto lindo, un perfume lindo, una fragancia, una vestimenta o algo para lucir en Shabbat, tenemos que decir que esto es para Shabbat. O cuando compras una nueva vestimenta, puedes esperar hasta el día del Shabbat para estrenarlo. O el viernes por la mañana, puede establecerse un tiempo para cambiar la indumentaria de la cama. Bueno, o sea, hacer del día del Shabbat algo disfrutable. El disfrute en Shabbat es un precepto. Dios quiere que disfrutemos el día del Shabbat. ¿Cómo se disfruta? Comprando cosas lindas y pasando un momento agradable. Ninguna de las prácticas, entre paréntesis, esto es muy importante, ahora vamos a hacer. Ninguna de estas prácticas son difíciles y reglas fijas, pero juegan su parte honrar el Shabbat y son los aspectos de Zahor. Estas no son obligaciones, sino oportunidades. Ahora, como el Shabbat es algo muy, muy sagrado e importante para todas las personas, especialmente para las personas, la familia, y especialmente para las parejas, hay un Zohar, una parte del Zohar muy fuerte, que siempre lo recuerdo, y dice lo siguiente. Hay un versículo que dice, no encenderán fuego en todos sus hogares el día del Shabbat. La prohibición para el pueblo dice de encender fuego. Dice el Zohar, el fuego, ese es el fuego de la discordia. Como el Yetzer era el impulso al mal, las energías negativas, en la Sitra Ahara, el lado malo, el lado negativo, el Satán, ve que el día del Shabbat es algo muy sagrado e importante, trata de buscar cizaña, de formar peleas y reyertas, especialmente entre los cónyuges, antes del Shabbat, para que ese Shabbat las personas pasen en amargura y peleas. Por eso, como sabemos esto, no solo entre los cónyuges, también las familias en general, las personas. O sea, antes que llegue el Shabbat puede haber peleas. Como uno sabe esto, tiene que estar advertido y saber que si hay una situación tensionante el viernes, hay que aflojar porque no es ni uno ni otro, es el impulso al mal que está rondando. O sea, el Zohar trae que el fuego del Shabbat no es solamente fuego físico, sino el fuego de la pelea. Lo que quiere el Yetzer Hará es que haya peleas y reyertas. y no se... especialmente antes de una boda. Antes de una boda puede haber peleas y reyertos. Hay que tener mucho cuidado de que no haya peleas, justamente. ¿Por qué? Porque la boda es algo muy sagrado. Se limpian todas las transgresiones de la persona y todo, es una cosa muy grande. Ya después de la boda voy a mostrar videos y voy a explicar cómo es la boda al estilo toránico, jasídico, van a ver todos los detalles. Novio y novio van literalmente, igual que va un cadáver a ser enterrado, en ayuno, vestido de blanco, llorando con por Teshuvá, todos los padres ayunando, rezando. Las almas de los ancestros vienen del más allá a visitar la jupá, se dan 7 vueltas, igual que se hace con un cadáver. Entran a la habitación después del casamiento, entran en un lugar privado como si van a la fosa. Su alma se purifica como un cadáver que se purifica antes de la muerte. Después viene la parte de la alegría, pero la primera parte es muy solemne. Y bueno, vamos a después explicar al respecto, vamos a mostrar el video y todo. Pero bueno, preguntas, consultas, comentarios.
Rabino, yo tengo una pregunta.
No lo quiera.
Sí, es muy cierto lo que usted dice, siempre hay como que hay peleas y hay, no peleas, sino como que hay roces entre esposo, esposa o familiares justo antes de Shabbat. Qué bueno que usted lo dice que hacer algo especial. Yo, será como tengo niñas chiquitas, busco siempre comprar algo dulce o algo. Trato de en el área kosher, no por comer kosher, sino porque pues da la casualidad que son las que tienen menos dulce aquí, en donde yo vivo. Y busco siempre poner algo dulce, es un algodón o algo para que ellas digan, ok, ya viene el sábado, ¿no? Ya viene el séptimo. Que noten una diferencia. Pero en el tema
Me parece muy bien y tiene que aprovechar que en Estados Unidos hay mucha producción kosher en todos los supermercados. Yo
Sí.
estuve ahí, ves, a diferencia de otras partes de Latinoamérica que hay menos, pero bueno, aprovechar eso.
Exacto. El tema de las velas. Si está bien decir la bendición bueno, las hijas que yo tengo niñas, si está correcto o si está bien o permitido decir que sean virtuosas como las matriarcas de Israel para un
Eso
noaje.
está perfecto, está indicado y está en el Sidur Noajid, en todos los Sidur Noajid. El momento del encendido de velas, que siempre va a ser cuando oscurezca, no antes, o sea, no en la puesta del sol, sino cuando esté oscuro, durante toda la noche, no importa la una, puede ser desde las 8 de la noche, o sea, qué hora se pone el sol, ahora Estados Unidos debe ser a las 6 de la tarde. A partir de la oscuridad, toda la noche se puede prender las velas y ahí sí uno puede decir la bendición de los hijos y las hijas, que sea como Sará, Rivka, Rahel, Lea. Y a ellos se la dosa también la bendición triple de Aarón y Baraja, Kadoraim, Bishmedeja, que Dios te proteja y te bendiga, que haga iluminar tu rostro sobre ti, seguro. Y se agrega otros pedidos y bendiciones de acuerdo a cada persona. Seguro que se puede hacer, es conveniente hacerlo y están todos los sidur noajid de hacerlo. Exacto. Así que bueno, esto es el tema. Está apagado el micrófono. ¿Se quieres preguntar algo más, Norma?
Yo, Rabino, gracias.
Anagali, adelante.
Sí, en cuestión de recordar el Shabbat, que también es para nosotros, bueno, para el Noajida he escuchado, bueno, y hemos estudiado que para el Noajida es el recordatorio. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer es lo que usted nos dijo, esto no lo había como concientizado hasta ahorita, en lo cual, si vemos algo, no sé, una ropa, un mantel, cosas para recordar el Shabbat de esta manera, entonces para que no sea igual como el judío.
No, hay diferente, porque el preparar. Ahora vamos a ver lo que vos preguntás es justo esta tacarilla que vamos a ver ahora. Eso está permitido, eso no es problema. Digamos, eso no es problema preparar la casa para el Shabbat, eso tiene que hacerse y está muy bien eso no es problema. Lo que decimos que no sea igual que el judío es que no se abstenga de tareas prohibidas. No encender fuego, no usar celular, estas cosas. Todo lo demás se puede hacer perfectamente. Con el agregado que no queda puede. Utilizar tecnología en la mesa del Shabbat con música, con instrumentos o de YouTube, lo que sea. Eso no hay ningún problema. Vamos a ver ahora esto más práctico, ¿sí? ¿Cómo es el tema del Zahor, del recordar el Shabbat para consagrarlo? Viernes es Erev Shabbat. Erev Shabbat quiere decir víspera del Shabbat. El día entero es una transición de lo mundano a lo santo y siempre es un salto, no siempre es un salto fácil, a menos que haya una. Okay. Imagínate que te enteras que una gran reina vendrá a pasar un día a tu casa como un huésped. ¿No te asegurarías que todo esté impecablemente limpio y ordenado? Los sabios veían el Shabbat exactamente de esa manera, como una reina, la presencia divina, la Shekinah. Como dice el Talmud, la Rejanina se ponía sus mejores ropas y al anochecer del viernes exclamaba: vamos a recibir a la reina del Shabbat. Rabbi Hanai se ponía sus mejores indumentarias y cantaba: ven, o novia, o novia. Hay una plegaria que la pueden leer, que se llama Leja Dodi. Ven, amado mío, al encuentro de la novia. La escribió un gran sabio llamado Shlomo el Kavetz, está enterrado en el cementerio de Tzfat, donde estudiamos todos ahí en Tzfat, en el norte de Israel, al lado del Rabí, de la Risa, Rabí Gluria, al lado de Yosef Karo, el autor de Shulchan Aruj. El lugar, el cementerio de Tzfat, es el lugar donde están los grandes profetas y sabios del pueblo de Israel. Y él escribió un poema que al día de hoy, ya hace 450 años, que el pueblo de Israel lo recita todos los viernes, se llama Leja Dodi, que habla de eso, describe poéticamente al Shabbat como una novia y el novio le da la bienvenida, etc. Independientemente si es invierno, cuando los días son cortos, o verano, cuando son largos, los viernes parecen demasiado cortos para tener todo listo y a tiempo. Obviamente que no hace falta que sea el mismo viernes, se puede hacer de antes. Tampoco hay una necesidad que uno lo haga, lo puede hacer a través de un personal doméstico. Los pisos necesitan ser limpiados o aspirados, particularmente los pisos de cocina. Bueno, describe un poco de lo que es preparar un corte de cabellos apropiado, las uñas se cortan, el calzado ilustrado y todos tomando un baño, se han sumergido en la mikvah, el baño ritual del pueblo de Israel. Jalá, las hojas de pan tradicional del Shabbat, son cocinadas o compradas, ubicadas sobre una mesa y cubiertas con una tradicional manta de satín blanco. Bueno, lo que todos ustedes conocen, ¿sí? Las velas quedan listas para el encendido y la mesa dispuesta con la mejor cristalería, porcelana, homenaje. Ok. Avanza sobre el tema, pero no. Muchas personas escuchan música el viernes por la tarde para dar ambiente al Shabbat a la casa. Hay una larga liturgia de canciones e himnos cánticos del Shabbat que pueden encontrarse en internet. Un tipo de música es del Shabbat, ¿no? Ok. Avanza sobre el tema. Esto no...
Rabino, perdón, sí. Solo un comentario con esa canción Leja Dodi. Cuando yo empecé a escuchar pues así música para Shabbat y así, encontré esa canción y dije, ¿cómo esta canción está acá? Porque da la casualidad que las religiones la tomaron para las bodas y haciéndole sus tergiversaciones. Y yo lo publiqué, recuerdo, hace un par de años. Y yo creo que mucha gente no lo tomó a bien, pero es historia, o sea, publiqué la historia de que se hace años, de cómo nació esa canción y todo, porque a mí me sorprendió, a mí personal me sorprendió de cuán ignorante era yo de que la tenía como una canción de bodas, y no es de bodas, es de Shabbat. Cuando uno va saliendo de la ignorancia, pues cada vez se va como con Dorito para atrás, ¿verdad? Pero sí, yo esa canción me gusta mucho y sí, recuerdo mi shock mental, pues.
Bueno, está muy bien que lo detectaste y pudiste liberarte de ese paradigma. Siempre hablamos que hay muchas olas de desaprendizaje. El primer desaprendizaje es cuando la persona abandona la idolatría y estudia los principios del monoteísmo. Pero después sigue. O sea, el desaprendizaje es constante. Tiene que desaprender y aprender, y después de mucho tiempo de estar en el noajismo, en la Torah, se da cuenta que todavía sigue desaprendiendo y es correcto. El profeta Isaías, acá lo trae, lo estoy leyendo del teléfono, en el capítulo 43 dice: define un poco qué quiere decir el recuerdo del Shabbat. El recuerdo del Shabbat trae que es kavod, por un lado, honrarlo, y ahora vamos a ver cómo es esto, y oneg, deleite. Se lo honra con la casa limpia y con las vestimentas y con las canciones. Y el deleite principalmente con comidas y bebidas. Un ejemplo de honor que se le da al Shabbat se manifiesta en la forma en que se saluda a la gente. En Shabbat no se dice buenos días, se dice buen Shabbat o Shabbat Shalom o feliz séptimo día. ¿Bien? Todos los saludos y despedidas en ese día son de la misma fórmula, Shabbat Shalom, al estilo ashkenazí, centroeuropeo, si se escucha, a veces lo mismo. Y eso en el espíritu del... Justamente lo que leí acá está también en otra versión, en otro capítulo, el profeta Isaías 58, acá lo trae. Si cuidas tus pasos debido al Shabbat y te cuidas ir en pos de tus propias necesidades en mi santo día, si declaras al Shabbat una delicia, ahí vemos el deleite del Shabbat, honrándola por la santidad del Señor y lo honras evitando ir por tus propios caminos y evitando tus afanes, evitando hablar cosas inapropiadas, ahora voy a explicar. Entonces gozarás con el Señor y yo te haré que te eleves a las cimas del mundo y te alimentaré con la heredad de nuestro ancestro Jacob por la boca del Señor que ha hablado. Justamente, el Shabbat también es no solamente de acción, sino de palabra. Es decir, como dicen los sabios, que tu palabra del Shabbat no sea la misma palabra que el día de común. Shabbat es un día donde hay que evitar a lo máximo malas noticias o palabras dolorosas o angustiantes o confrontativas. Muchas veces la gente dice, bueno, tengo que hablar algo que no me animo durante la semana, tocar un tema familiar complicado y lo voy a dejar para el Shabbat. Error. Shabbat hay que hacer algo agradable. Y agradable quiere decir incluso de palabra agradable. ¿Sí? Que no sea algo... Ahora, para el Ger, esto significa simplemente que todas las bendiciones del Shabbat se vuelven su heredad cuando mira a Jacob como su ancestro. Acá dice, te alimentaré con la heredad de tu ancestro Jacob. O sea que, en algún punto, la casa de Jacob, o sea, eso también está vinculado a los noachitas, la familia monoteísta. Como dice el versículo, y en ti, Jacob, y en tus simientes serán bendecidas todas las familias del mundo. Y el Rashbam emplea un significado alternativo de la palabra bendecido como injertado, interpretando el versículo que todas las familias de la tierra serán injertadas en la congregación de Jacob. La palabra injertada es complicada. No, yo elegiría otra traducción, que es incluidas en la congregación de Jacob. La palabra congregación de Jacob habla no de Israel, sino de Jacob. Recordemos, Israel habla del pueblo de Israel cuando Dios los coge en Egipto. Jacob es el tercero de los patriarcas. Entonces, cuando el versículo dice, en tu simiente será bendecida toda la familia del mundo, está hablando de todos los noajeas practicantes. ¿De quién sino? ¿De qué es noajea, pero todavía ha sido idolatría? Obvio que no. Esto sugiere que el Ger noajida es llamado a aprender con la Torah Kulá, todo aspecto de la Torah, no simplemente las siete leyes de Noaj. Como dice Deuteronomio, la Torah que Moshe nos ordenó es la heredad de la congregación de Jacob. Indicando que las siete leyes noágidas tienen muchas derivaciones y muchos aspectos también vinculan a la idea del Shabbat. Y una vez que observa, más que hay prioridades, primero todos los siete principios noágidas, y después puede tomar algunos aspectos que no son de los siete principios noágidas, por ejemplo el Shabbat, el aspecto más universal de esto, como estudiamos. Y con eso cumple lo que dice el versículo, serán bendecidas toda la familia del mundo. Me niego a traducir injertado porque no, nunca las familias del mundo van a ser parte de Israel, salvo que hagan conversión al judaísmo. Y el Gerto Shav, ciudadano residente, es eso. Es un noájida que decide vivir con los monoteístas, pero eso no anula su identidad. Pero bueno, es eso. ¿Preguntas, consultas, comentarios? Ya la próxima clase vamos a dedicarla a el tema de las velas. Miren cómo empieza. La madre de todos los Gerim, de todos los noágidas, es Sara, la esposa de Abraham. Ahí vamos a ver cómo la persona, a través de encender las velas, se conecta espiritualmente con Sara y con Rivka y con Rachel y Lea. Sobre lo que dijo Norma, ¿por qué se puede decir la bendición a los hijos con las matriarcas? Porque son la madre de todos los noágidas practicantes. De hecho, el Midrash nos trae, y Rashi también en su comentario, que todas las matriarcas encendían velas. Y las matriarcas no eran del pueblo judío, porque no había judaísmo, no había israelismo, no había nada. Había noajías practicantes, que eran ellas, la familia de Jacob, de Abraham, de Jacob. Ellas eran las matriarcas. Por eso la madre de todos los Gerim es Sara, igual que el padre de todos los Gerim es Abraham. De esto vamos a ampliar la próxima clase, que si Dios quiere, no va a ser el próximo lunes, porque ese lunes va a ser el casamiento de mi hija, sino va a ser el 25 de diciembre. Justamente, un día tan pagano, vamos a traer luz de la Torah para alumbrar a toda la oscuridad esa que hay en 25. ¿Para qué queremos? ¿De cual? ¿De cual todo? Así que la próxima vez nos vamos a ver ya el 25, el lunes 25 de diciembre. Y seguramente vamos a alumbrar todo el paganismo que hay dando vueltas. ¿Preguntas, consultas y comentarios? ¿Estamos?
Yo tengo una pregunta.
Adelante.
¿Cómo explicar a un judío? Porque, como usted bien nos ha dicho, no todos saben del noahismo o de pues esa terminología, para que no crean que es que uno está en otra religión. Y dicen, ah, esa religión no la he escuchado. Yo no es religión, es Torah como no judío. Estoy estudiando Torah como no judía. Así es como yo les digo. Yo estudio Torah como no judía y tengo mis rabinos y yo lo menciono a usted.
Me parece muy bien.
El rabino Leiser Brody también, que aquí lo conoce mucho. Pero digo, no sé si no me sé explicar bien, no sé si eso
que
está
sabes
bien.
Explicar perfecto, perfecto. Yo ampliaría un poco esto explicándole. Hay mucha parte de la Torah que no es para los israelitas, sino para los no israelitas. Es una parte hasta ahora muy desconocida, pero cada vez más es conocida. Y sabe que dentro de la fuente, todo esto explicarlo y queda en la grabación, después lo puedes repasar. Y sabe que en la desde siempre hubo una parte grande de la Torá que es un manual de instrucciones para todos los seres humanos. Y lo saben Israel en todas las generaciones, lo explicaron y lo codificaron. Y cada vez más hay personas que no son israelitas que toman la parte propia de la Torá. No es una apropiación cultural, es tomar lo que a uno le corresponde, que es otra cosa. Apropiación cultural quiere decir lo que hacen los mesiánicos, que es otra cosa. Acá no, es acá agarrar, tomar lo que uno corresponde, al revés. Dios le puso eso, Dios ordenó al pueblo de Israel que preserve esas leyes y que las enseñe. Pero las leyes no son del pueblo de Israel, las leyes son de los noahios. Está para ellos. El pueblo de Israel tiene la misión de preservar esto y enseñar. Ese cuerpo de conocimiento se llama la Torah universal, o la Torah de Hashem, o la Torah de los siete principios universales, o la Torah del arco iris. Y la mayoría de la gente que te pregunta, generalmente no va a ser gente conocedora amplia de Torah, porque todas las personas conocedoras amplias de Torah saben de qué se trata. Muchos rabinos, capaz que no conocen el fenómeno, no agilas, pero si son expertos, saben de qué se trata, porque lo habrán estudiado alguna vez. Y cada vez más es un fenómeno más conocido. Pero sí, hay mucha gente israelita que no sabe de qué se trata. Es correcto. Y sí, falta guía rabínica para aquellos judíos sobre el tema noágida. Falta un montón. Y sí, falta guía rabínica para capacitar a los rabinos. También falta un montón. Eso es todo correcto. Obviamente que en el movimiento Jabaduavich esto es más accesible, porque el Rebbe nos mandó como campaña, dentro de las campañas de los preceptos, como encender el candelabro públicamente, también a difundir la ley noahida. Entonces, cualquier persona que está vinculada al movimiento Jabaduavich, para él es algo obvio. Obvio que existe el fenómeno, obviamente que no va a ser consciente de la amplitud y la acción, eso, pero sí que existe el concepto. Pero no te hagas problema porque mucha gente judía no tiene la menor idea de qué se trata. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente mucha gente judía tampoco sabe lo que es el judaísmo. Piensa que el judaísmo es lo que decía Groucho Marx. Intentaron asesinarnos, no pudieron, vamos a comer. Pensando en un judaísmo gastronómico. O sea, muchos judíos ni siquiera la herencia judía saben. Entonces, ¿qué quieres que sepa la herencia noágida? Es dramático, pero eso tiene que ver con el grado de asimilación. Por eso el 99% de esfuerzos judaicos está para despertar el judaísmo y enseñar al propio judío que no sabe. Literalmente no sabe. No deje que sepa. Este es el tema. Pero todo esto amplíalo cuando lo explicas. Obviamente que el rabino Eliezer Brody es un genio y muy didáctico, así que seguro que sí. Y explicarle que es un fenómeno no conocido por los judíos, pero que está en las fuentes toránicas clásicas. Y que no es un invento de nadie. Que él no lo sepa porque él no sabe judaísmo. Pero no es porque la fuente está. El problema de la persona que pregunta, que no sabe, ¿no? Pregunta de. Así que bueno.
Pero sí les despierta la curiosidad, la verdad. Claro. Más ahorita sí. Lo noté. Les despierta, claro que sí. Y porque pues yo les explicaba, ¿no? Yo no pretendo ser judía, porque alguien dijo algo así. Yo no pretendo ser judía, pero ustedes tienen sus cosas que hacer y nosotros los nuestras. Pero de ahí dije, mejor no explico antes de preguntar bien porque me voy a enredar yo solita.
No, explicando esto alcanza, suficiente. Hay un cuerpo de conocimiento y de prácticas que Dios decidió en la Torá para todos los seres humanos. Y está dentro de la Torá y es un deber del pueblo de Israel preservar esto, estudiar, analizarlo y entregarlo. Y ustedes son los depositarios de esta enseñanza y los privilegiados. Y el pueblo de Israel tiene el deber de hacerlo. Básicamente es eso. Lo bueno de esto es que cada vez va a ser más fácil, porque cada vez hay más gente que lo hace y cada vez más hay conciencia del tema. Igual que Hanukkah, recuerda usted, hace 20 años, ¿había conciencia de Hanukkah tanto? Incluso en Estados Unidos, no. Hoy día cualquier americano sabe de qué se trata el candelabro. Llega diciembre de un candelabro público. Bueno, se fue armando una visibilidad y una conciencia. Y eso tiene que ver en los últimos 30 años, antes no había eso. No había el fenómeno y tampoco no había la conciencia. Uno pone cualquier serie de americana, en cualquier Netflix o lo que sea, y Hanukkah es naturalizado. Es un fenómeno sociológico, cada vez aumentando más. En lo ajeno lo vemos. Así que, ¿quién más quiere preguntar? ¿Alicia?
No, Ravino, como comentario, sería, o suena un poco triste, porque si no saben del Noah Ajida, que está en la Torá, porque ya hemos estudiado con usted que hay mucho texto en la Torá acerca del noahismo. Entonces quiere decir que tampoco estudian Torá. O sea, están alejados también.
Ese es el flagelo más grande del pueblo de Israel. Se llama el holocausto silencioso. El holocausto silencioso es el desconocimiento de los judíos. Es terrible. Muy a pesar mío, y con vergüenza voy a decir, que muchísimos, pero muchísimos judíos saben muchísimo menos que cualquier noájida práctico. No digo noájida que estudian grandes como ustedes, cualquier noájida práctico que haya pasado el ciclo básico, 13 principios, una base de Torah y todo eso, saben mucho más el noájida práctico que la gente. El noájida no lo sabes. Se encuentra con judíos que el noájida intuye que saben mucho más y este sabe mucho menos. Por eso, es decir, hay que decirle, no te preocupes, ni que hablar a las personas que quieren conversar el judaísmo. En 6 meses estudian mucho más que todo el judaísmo de las personas de 40 o 50 años. De muchos. Hay que decirle, mira, no te ofendas, pero es parte de la práctica judaica y de las enseñanzas que está en la tradición y vos no tuviste la oportunidad de estudiarlo, pero nosotros sí. Es normal eso. Pero sucede así, tal cual. Por eso el esfuerzo del pueblo judío está en despertar la conciencia y la práctica del judío. Pero vamos a lo importante, el chocolate no va a alcanzar a Shabbat, seguramente va a ser degustado. Prontamente, en los próximos minutos, va a ser un poco degustado porque no va a llegar al Shabbat. Espero que sí. Pero no. Así
bueno, ya sabemos, Rabino, qué es lo que le gusta.
Fuerza y energía para todos.
Y bueno, amigos, hemos terminado esta clase del día de hoy. Agradecemos a nuestro estimado Rabino Ariel Groisman por compartirnos esta hermosa clase que sin lugar a duda vamos a poner en práctica. Y bueno, mis queridos amigos, también les recordamos que el día de mañana, bueno, les recordamos e invitamos para el día de mañana, 10 de agosto, a la clase en vivo con nuestro estimado Rabino Ariel Groisman. Esta clase va a estar muy bonita, ya que él nos va a compartir sobre cómo podemos enseñar a nuestros hijos las festividades, en este caso festividades judías, cómo poder hacerlo correctamente. Y pues bueno, también va a haber un momento en el que vamos a poder hacerle preguntas al rabino en cuanto a educación de niños y adolescentes. Así que amigos, los invitamos a el día de mañana, 10 de la mañana, con la ayuda de Hashem, los invitamos a esta hermosa clase. Va a ser transmitida por Radio Noah Ajida Breslev y también por Zoom. Y sus preguntas nos las pueden hacer, ya sea en el chat de la radio o ustedes mismos pueden hacerlas en vivo por vía Zoom. También, amigos, los invitamos a participar en el sorteo mensual de la Radio Noah Ajida. Este sorteo es con el fin de apoyar la difusión de la bendita Torah por medio de la Radio Noah Ajida. Y los boletos están al 2x1. Este tiene un premio de $70. $1,400 pesos mexicanos. El precio es de $5 o equivalente aproximadamente a 100 pesos mexicanos. Y este sorteo se va a llevar a cabo el lunes 11 de agosto a las 8:50, que es cuando termina el programa de Criando Niños Felices. Así que, amigos, los invitamos a que participen y asimismo también podamos ser socios del Creador en la difusión de la bendita Torah. Bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Jana Hernández, deseando que todos tengamos una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías. Y que sigamos teniendo un feliz séptimo día. Shalom.
Una caricia al alma, una forma de amar. Ríe, ríe, que la vida cambia de color.